Pedro Madera ha conducido cualquier cosa que lleve ruedas. Recorre el mundo con la premisa de saltarse las normas. El amor al campo le viene de su abuelo, que era pastor, tratante de ganado en Ávila. El amor por la cultura y el modo de vida de cada lugar le viene por su formación de historiador, y de cada rincón tiene siempre un buen plato de comida que recomendar, un lugar donde dormir, otro para soñar. Da igual dónde, aunque hoy será por Europa, gracias a su libro 40 rutas en furgoneta por Europa. ¿Qué tal, querido Pedro Madera? Buenos días.
Pues muy bien, encantado de estar en vuestro programa.
¿Tu fórmula favorita es la que te da autonomía y te permite saltarte las normas? ¿La fragoneta o la autocaravana te da eso?
Bueno, mi fórmula favorita es la que me permite viajar. Saltarme las normas, intento respetarlas. Si hay que, a veces que hay que doblar un poquito las normas, sí. Pero precisamente es una de las cosas que hay que desmitificar. Llevar una furgoneta no te permite saltarte las normas. Las normas, hay unas normas y hay que respetarlas. Lo que te permite son cosas diferentes, por decirlo de algún modo.
Dices en el libro que los veteranos del caravaning saben que una vez se prueba es poco probable viajar de otra manera.
Cuando se prueba, acaba siendo un poquito adicto a viajar de esta manera, porque te permite muchas veces hacer lo que queremos, y eso tiene un precio imbatible en los tiempos que corren.
¿El tiempo y el espacio en una caravana es distinto?
Muchísimo, eso cambia totalmente, porque la velocidad a la que vas, aunque se va cada vez más deprisa, es una velocidad más lenta, y porque ya la predisposición es a parar y a disfrutar de otras cosas que no se disfruta cuando te metes en una autovía y vas a 120 para llegar en 5 horas 600 kilómetros.
Hay quien ha vivido el confinamiento en una caravana. ¿Cómo dirías que ha sido ese aislamiento?
Penoso. Esto, vamos, yo no se lo recomiendo a nadie, porque un aislamiento en 12 metros cuadrados, hay de todo, ¿no? Las hay de muy grandes, hasta de 30, 35 metros cuadrados, camiones, tal. Pero en una caravana o en una camper yo no me gustaría estar confinado.
¿Crees que la COVID va a fomentar esta forma de viajar?
Lo ha fomentado, pero no tan, en parte porque era una evolución, ¿no? Se notaba que el mercado español de este sector estaba creciendo, pero también porque se ha vendido muy bien el hecho de que son espacios muy asépticos y donde desinfectarlos y limpiarlos es muy fácil, es rápido, y luego además donde no dejas entrar a nadie si no quieres, ¿no? Uh-huh. Entonces, si te pasas una semana en una de ellas, pues realmente el acceso al interior es pues de la familia que está viajando, o la pareja que está viajando, o es unipersonal, vamos.
¿Qué tipos de caravanas hay? Porque hay algunas que veo que, vamos, menos piscina, llevan todo lo demás.
Hay algunas que tienen baño, por ejemplo. Baño de piscina, una piscina, un jacuzzi así generoso. Pues hay de todo. Existen desde las furgonetas, desde la rehabilitación de una furgoneta, la típica furgoneta pequeñita, que es un poco la prolongación de aquel Renault 5 que yo arreglé para empezar a viajar a veces cuando era un jovenzuelo, cuatro puertas, por cierto, con la colaboración del carpintero de mi barrio y tal, a vehículos de 300.000, 400.000, $1,000,000, como, o sea, hay de todo. Y luego hay tipos, las hay perfiladas, las hay capuchinas, que son esas que tienen como una chepa encima de la cabina, y hay mucha furgoneta L3, H3, que son las furgonetas largas de mensajería, que se transforman con ducha y tal. Hay toda una industria de carroceros que preparan esto. Y hay empresas muy, muy, muy especializadas con productos pues que cuestan eso, 250.000, 300.000, 400.000.
Claro, en esos espacios una cosa principal es llevar lo imprescindible, ¿no? Para algunos es muy difícil. Y estos viajes ayudan a ser bastante prácticos. ¿Qué es lo que no debe faltar?
Bueno, por supuesto, material de higiene personal, eso es obligatorio, y ropa muy polivalente. Es decir, ropa que nos permite ir a un restaurante de un cierto nivel y que luego nos permite echarnos una siesta porque nos hemos tomado más de una copita de vino, y entonces en vez de ir a la carretera conduciendo, pues nos echamos una siesta de caballeros. Entonces eso es fundamental. Y luego material para nuestras aficiones, pues unas buenas botas de trekking, un buen pantalón para andar por el monte, ropa que sea muy polivalente, y por lo general mi recomendación siempre es discreta.
Llevas miles de kilómetros a tus espaldas y dices que el encanto lo encuentras muchas veces en carreteras secundarias.
Sí, sí, sobre todo con el primer libro, que el que hice de rutas por España. Yo creo que el gran patrimonio y la gran suerte está en esas carreteras secundarias que la gente no suele parar. No sé, yo creo que vivimos tal necesidad de prisas, de llegar a todo muy rápido, que no llegamos. Por ejemplo, dar una vuelta a Sicilia lo podemos hacer en 3 días, pero con este tipo de vehículos o esta manera de viajar nos llevaría 10 días. Y además no siempre tenemos que dormir en la autocaravana. Un día nos podemos dar una alegría y buscar un hotelito, un hostal. Es que yo creo que se buscan destinos diferentes. Uh-huh. Un ejemplo, pues en España, pues no sé, yo hago una excursión y me gusta, ¿por dónde me gusta ir? Por el Valle de la Almanzora. ¿Por qué? Porque eso me permite subir a las Menas, me permite ir a un mirador donde no hay un hostal, despertar allí por la mañana frente a un instituto que al montón unos alemanes para ver las estrellas, hacer un picnic en un sitio que no va nadie, en las hoces del Riaza, abrir una botella de vino y unas chacinas y un queso, y lo que te decía antes, pues descansar, pues tranquilamente, pues una siestecita o reflexionar sobre unos papeles que hay que leer, en fin, esas cosas.
Claro, metiéndolos en rutas, empiezas por España, ruta que recomendemos, por ejemplo, hacer el Camino de Santiago en caravana.
A mí me parece una opción perfecta, sobre todo si hay una diferencia de estado físico importante entre los miembros de una familia, porque uno le puede llevar, uno anda 40 kilómetros, el otro va parando, le va recogiendo al final de la etapa y le permite llevar muy ligero de equipaje. Y luego un detalle muy importante, nos permite comprar productos de la tierra que de otro modo no compraríamos. Estoy pensando en quesos, vinos, chacinas. Eso lo veo una parte, lo veo una opción muy interesante, y además eso nos permite, por ejemplo, si hay un tramo muy duro y ya no nos apetece subir algún tramo de cuesta, estoy pensando en algún puerto cuando se llega a Galicia desde el Bierzo, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues esos kilómetros te los quitas, ¿no? Pues es como un poco la bicicleta eléctrica. Ya el mundo está lleno de supermachotes y hay que disfrutar de la vida.
Por ejemplo, Caminos del Duero. ¿Cuáles son esos? ¿Acaban en Portugal?
Bueno, esa es una opción, para mí me parece muy interesante. Tú vas recorriendo distintas denominaciones de origen del Duero, vas disfrutando. El Duero, yo siempre pienso que es el segundo camino de Santiago español. Hay un GR, creo que es el GR55, que no está tan bien acondicionado como el camino, y hay gente que no se atreve a hacerlo. Entonces, con una autocaravana, pues vas viendo y vas, pues eso, disfrutando de grandes denominaciones de origen, y luego acaba en un sitio, pues como Porto, Gaia, todo el casco viejo, las bodegas, el ambiente, y te permiten viajar con otro ritmo. Por ejemplo, el Duero es un muy buen destino, por ejemplo, y andando o en bicicleta está muy bien, y con el apoyo de una autocaravana es perfecto.
Por ejemplo, en Francia tienes una ruta que podemos recorrer casi igual que lo hizo Robert Louis Stevenson a caballo, pero nosotros en autocaravana. Es la ruta de Le Puy en Belé hasta Alès, ¿no?
Sí, este, por ejemplo, me parece una ruta perfecta. Ese es el corazón de Francia, es recuperar. Los franceses no tienen el Camino de Santiago como lo tenemos nosotros y se están inventando cosas. Y una de ellas que se están inventando es la ruta de Stevenson, que es un paseo generoso en kilómetros que hizo Stevenson con su burra, que se llamaba, creo, Juanita, y con esta burra recorrió 200 kilómetros y ahora se está convirtiendo en una especie de sendero. Bueno, es un sendero donde se pasa por sitios productores de queso maravillosos, arte románico, y a caballo, en parte se hace a caballo, muy, muy popular a caballo, porque es las 100 millas de Florac, que es una carrera mítica de 160 kilómetros, se corre por parte de ese itinerario de la ruta de Stevenson.
Por ejemplo, en Italia, Sicilia, Cerdeña, la Toscana.
Bueno, yo en Italia mi favorita con diferencia es descubrir Sicilia, porque es toda esta ambiente de Palermo, de Catania, de Ragusa, gastronomía fantástica, las novelas de Montalbano, los escenarios donde se ha rodado la serie, donde se ha rodado la película, unas películas sobre el tema de las novelas, y luego con pueblos maravillosos. Simplemente pensar en un pueblo como Ragusa es un sitio obligado. Excelente comida, además comida popular, muchos guisos, esa mezcla de guisos italianos, de pasta con pescado, con salinas, con todo, con un ambiente decadente, y luego con toda la leyenda y la literatura paralela de la mafia siciliana, que también tiene su punto. Y luego ciudades como Palermo, Catania, con unos mercados, con unas verduras, aceitunas, unos puestos de mercado que, bueno, pues me recuerda mucho a España, y para mí deliciosa la opción. Hay que llevarla, si se va en furgoneta hay que llevarla, pero también se puede alquilar, volar hasta uno de estos sitios y allí alquilar una.
Exacto.
Que es un sector donde ha mejorado muchísimo.
En los Países Bajos, por ejemplo, recomiendas bordear el Mar del Norte, pero olvidándonos de Ámsterdam.
Pues sí, porque las ciudades grandes son difíciles de manejar con este tipo de vehículos. En cambio, toda la costa de Holanda, pues es un sitio perfecto. Además, hay una cultura para estos tipos de vehículos, que todos los pueblos tienen sus zonas de para que puedas parar, detenerte. Hay buenos servicios, la gente es muy respetuosa, no hay la tensión que sucede algunas veces en algunos pueblos de España, y es una manera perfecta de conocer la costa de Holanda, que es muy poco conocida y que hay días en los que tienen sol.
Bueno, en Alemania beberemos cerveza seguro.
Seguro.
Pero como lugar de descanso, ¿qué recomiendas?
Pues a mí en Alemania, creo, mi zona así más atractiva últimamente, por razones personales, me gustan mucho los lagos del sur de Baviera, el sur de Múnich. Todo ese nido de lagos que hay, Tegernsee, que es un poco refugio de millonarios alemanes, me encanta, porque son carreteras pequeñas. También, volvemos, todos los pueblos tienen su espacio para que las caravanas o las autocaravanas puedan aparcar unas horas, puedan pernoctar una noche. La gente es muy amable con este tipo de turista, te permite llevar unas bicicletas, y luego en sí los alrededores son muy, muy, muy montañosos, pero la zona de la llanura son sitios planos, puedes ir con la bicicleta, la gente es muy respetuosa y es perfecta para pasear. Y luego hay productos, pues eso, cerveza, pues sí, hay cerveza, o sea que ese me encanta. Y luego me encanta también, para ir con niños, pues todo esto, todo recorrer los pueblos que salen en los cuentos de los hermanos Grimm, y esta literatura infantil que tiene mucho también de literatura para mayores.
Por ejemplo, en Noruega, tú te quedas con la Noruega ártica, la del sol de medianoche, que ahí, bueno, me imagino que también vuelas y alquilas una, ¿no? Porque si, bueno, vas desde España, tardas un mundo.
Sí, hay mucha gente va así, ¿no? Hace el de Arctic Highway, que es una carretera, la Nacional 1, es la carretera que sube toda la costa de Noruega. Pero hay mucha gente que para tiene una componente iniciática, igual que para los que van en moto, ¿no? Llegar al Cabo Norte en moto, hay gente que le resulta muy atractivo. Y para el mundo de la autocaravana, llegar hasta el Cabo Norte con nuestra propia autocaravana, hay muchísimos españoles que lo hacen, porque se tarda, pero no se tarda tanto. Si uno se toma 4 semanas de vacaciones, lo puede hacer perfectamente. Y es un país al que los precios del alojamiento es muy caro, y sí compensa llevar un vehículo, porque entonces sí hay un ahorro considerable. Y luego el escenario es fantástico, brutal. Para mí, estos bosques de abedules que llegan hasta casi la playa, los alces que bajan a veces a beber a la playa, la cultura sami, la cultura lapona, es una manera muy diferente de conocer Noruega, y donde las cosas funcionan. Todo el tema de ferries y servicios para atravesar fiordos me parece muy, muy, muy interesante, y es un viaje perfecto. No para hacer un fin de semana, pero muy, muy atractivo.
Preguntas que hace Goyo González.
No soy Goyo González. Soy José Luis Ábalos. Pídame lo que quiera.
Pues yo le pediría que, con el tema del transporte como ministro, le pediría que se creara una normativa en muchos sitios para que no se vea a la gente de las autocaravanas como una colección de vándalos y de perroflautas que a veces pagan las consecuencias, muchos pagan las consecuencias del incivismo de otros. Entonces creo que se debe tomar una normativa, crear una normativa que está poco clara en España y que lleva a veces a incidentes en algunas zonas.
¿Terminarán las autocaravanas en el Idealista?
Yo creo que ya existen algunas como alquiler, y me parece que es una actitud equivocada, porque está dando un poco lugar al pillaje. Se alquilan caravanas que no tienen la ITV, que no tienen seguro. En fin, en esto como en todo, creo que tiene que haber una normativa. Cada vez más la patronal, los empresarios profesionales de estos lo intentan controlar, pero cada vez más. Pero creo que se debe de prohibir, porque no es el perfil del uso que necesitan estos vehículos.
¿No las ve usted como vivienda del futuro?
No las veo. Sí creo que se van a condicionar cosas muy divertidas y muy interesantes, como camiones para expediciones, que es toda una industria y que nos asombraríamos el montón de dinero que mueven, porque hay carroceros muy especializados. En España hay algunos, pero en Alemania hay empresas especializadas en acondicionar camiones para expediciones o simplemente para eventos deportivos. Y no lo veo un tipo, lo veo algo puntual, pero no, yo no se lo recomiendo a nadie.
¿Qué difícil es hacer el amor en un Sincamil?
Sí, en un Sincamil es difícil. Vamos, no tengo experiencia, yo por lo que he leído, porque mi vida está más entregada a la reflexión y al estudio, pero recomiendo más para este tipo de vehículos espacios más amplios y más térmicamente mejor aislados que el Sincamil.
¿Ventajas y desventajas de hacerlo en una furgo?
La ventaja del momento, que es muy cinematográfico, porque no quien tiene un momento de lucidez, la luz está en contra en la carretera y eso nos obliga a un momento de respiro hasta que caiga el sol, y además es el momento perfecto en que uno tiene la botella de champán abierta o preparada para abrirse con dos copas.
Y ya por último le doy una idea. El próximo verano debería hacer usted un recorrido con Carlos Herrera en autocaravana. El programa se llamaría Herrera más Madera, de furgo por los polis.
Esto sería una opción, y yo estaría encantado. Yo tendría que hablar con mi endocrino, porque creo que mi endocrino argentina diría que tuviéramos cuidado, porque claro, el mundo chacina mezclado con el mundo percebe y tal, y necesitaríamos coche de apoyo para los dos, porque claro, el remolque sería un producto, ¿cómo dicen los modernos? ¿Un producto gourmet? No, un transporte gourmet.
Bueno, es Peter Woods, como le llaman los amigos, Pedro Madera, y estas 40 rutas en furgoneta por Europa. Querido Pedro, te seguiremos escuchando con Rosa Rosado. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, a todos.